todo el balonmano en cope.es, en The Rosca.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Terminó la primera vuelta de la Liga Sobal. Campeón de invierno el Fútbol Club Barcelona y ya con 106 partidos invicto en Liga Sobal. Clasificados para disputar la Copa Sobal, Fútbol Club Barcelona, Naturjal Rioja, Banca de Mar de León y Fraikin Granoller. En puesto de defenso, Frigorífico Almorrazo y Benidorm. En cuanto a la división de honor plata masculina, el MMT Seguros Zamora sigue líder y con 2 puntos de diferencia respecto al Palma del Río, que perdía frente al Teucro. Son los 3 primeros clasificados. Se sortearon las semifinales de la Copa Sobal en León. Fútbol Club Barcelona, Naturjal La Rioja y Abanca de Mar de León contra Fraikin Granoller. A las 5 y a las 7 de la tarde respectivamente. La final, el domingo, 6:45 de la tarde. Y esta semana también se juegan los partidos de ida de la tercera eliminatoria de la Copa Su Majestad el Rey. La selección española femenina en el Europeo 2016 con 3 derrotas y 1 victoria hasta el momento. Y ya fuera de la lucha por las medallas, tras una cruel, dura e injusta derrota otra vez ante Francia. Las galas, en un año, nos han ganado en el último instante en el pasado Mundial de penalti, en los Juegos Olímpicos forzando una prórroga y ahora marcando un gol con un puerta vacía en el último segundo. Las guerreras lo han dado todo, pero la suerte y algo más siguen dándonos la espalda. Ahora restan 2 partidos, hoy ante Alemania y el próximo miércoles ante Holanda. Importantes por aquello de los partidos de clasificación para el Mundial. Una semana más, muchas cosas que contaros. No os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la COPE, empezamos. En el control del sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar, aquí con todos vosotros una semana más. En Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
En Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y en Madrid, Emilio Gormojo. Buenas, Emilio.
Hola, buenos días. Y como dices tú, nos volvió a pasar contra Francia. Y bueno, ya lo hablaremos, pero más quemado que la pipa a un indio.
La verdad es que 3 de 3, injusta la situación de las guerreras en este último año con Francia. Pero antes que nada, nos vamos al bloque resultados de la jornada de la mano de la Liga Sobal.
Sobal. Apostamos por el espectáculo.
Una Liga Sobal que disputó su 15ª jornada, termina la primera vuelta y la situación, pues el Barcelona invicto, por abajo Morrazo y Benidorm, que aunque consiguieron puntos, pero la verdad es que siguen distanciados del 14º lugar, Juan Carlos.
Sí, doble sesión, doble jornada esta última, las 14, la 14 y la 15 que se han disputado la pasada semana, y la verdad es que la situación, lejos de aclararse, se va comprimiendo, aunque por abajo, efectivamente, Benidorm y Morrazo suman, pero la brecha sigue abierta. Vamos con los resultados de este último fin de semana, jornada 15. Fraikin Granollers 34, Coavit Guadalajara 24, Bada Huesca 26, Barcelona Lasa 30, Helvetia Naitasuna 29, Liberbank Ciudad Encantada 34, Ángel Ximénez Avia Puente Genil 25, Balomano Benidorm 21, Fertiberia Puerto Sagunto 26, Recoletas Atlético Valladolid 24, Bidasoa de Irún 22, Frigoríficos Morrazo 26, Abanca Ademar de León 33, Balomano Villa Aredana 26, y DS Autogoma Sin Fin 32, Naturhaus La Rioja 37. Sigue el pleno del Barça, 15 jugados, 15 ganados, 30 puntos. Segundo, Naturhaus La Rioja con 26, un punto menos tiene Banca de Mar de León, que es tercero, con 25. A 7, 18, aunque todo puede darse la vuelta, está el Freaking Granollers, 16 puntos tiene Liberbank Ciudad Encantada, 15 el Fertiberia Puerto Sagunto, que es sexto. Séptimo el Recoletas Atlético de Valladolid con 14. Con 13 Bada Huesca y el Betia Naitasuna. 12 puntos para el Cuavit Guadalajara, décima plaza. 11 puntos un pelotón de equipos formado por Villa de Aranda, Vidasoa de Irún, Ángel Ximénez, Avia Puente Genil y DS Autogoma Sin Fin. Cierran la tabla con 7 puntos el Frigorífico Somorrazo y el Benidorm en zona de descenso. No hay liga este fin de semana, hasta el próximo 4 de febrero se aplaza la competición con motivo del Mundial, pero lo que sí hay es Copa del Rey, doble sesión, 14 y 21 de diciembre, serán los partidos de la tercera ronda que enfrentan al Recoletas Atlético Valladolid de ese Autogoma Sin Fin, otra eliminatoria Bidasoa de Irún, Ángel Ximénez Avia, Puente Genil, Bada Huesca, Liberbank Ciudad Encantada y Barcelona B, Lasa, Cuavit, Guadalajara. Insisto, la tercera y la cuarta semana de diciembre serán las fechas que buscarán el pase a la siguiente ronda.
En cuanto al balonmano femenino, pues ya sabéis que todos estamos pendientes de lo que está pasando en ese europeo 2016 que se está disputando en Suecia. Nuestras guerreras pues lo están pasando mal, están sufriendo. Una primera fase donde se jugó a vida o muerte el partido ante Eslovenia. Dieron la talla, sacaron la garra, sacaron la casta y consiguieron ese triunfo que les metía en la main room. Una main room donde desgraciadamente el pasado sábado, pues a falta de 9 segundos, pelota para Francia, el ataque español perdió el balón, falta, lo sacaron las francesas como 4 metros más allá de donde se había producido la falta, a puerta vacía, y se llevaron ese 22-23. Un cruel resultado otra vez para nuestras guerreras. Hoy a las 4:30, España-Alemania. Y el próximo miércoles 14, España-Dinamarca, también a las 6:15 de la tarde. Y ahora creo que es el momento de conocer con nuestra invitada su apunte, su opinión. Una de las guerreras que ha marcado uno de los goles más importantes en la historia del balonmano femenino español, Jessica Alonso, nos hace el examen de lo que está siendo ese europeo 2016. El apunte de Jessica Alonso. Hola, Jessica, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Bueno, en ese apunto, Jessica, ¿qué es lo que más destacarías de momento del europeo, aparte de la actuación de España y lo que ha pasado, que lo hablaremos ahora? ¿Qué es lo que más te está llamando la atención?
Bueno, pues creo que hemos empezado el europeo un poquito sin nuestra seña de identidad, esos dos primeros partidos que nos costó como entrar en nuestro juego, pero sí es cierto que estos dos últimos partidos pues que han sido muy buenos, donde España ha jugado lo que nosotros sabemos hacer, con buena aportación de la portería, con Macarena, pues otra vez viendo a esa Macarena, ¿no?, sin balón y penetrando, con aportación de todas, y bueno, pues la mala suerte del otro día contra Francia. Y bueno, pues que nos ha dejado un poquito lejos de las opciones, ¿no?
Oye, la verdad es que Francia, yo comentaba al principio, en este último año mundial, con un 7 metros, un penalti con el crono a cero, lo de los Juegos Olímpicos, ¿para qué vamos a hablar? Lo que sufrimos y lo que vivimos hasta que consiguieron la prórroga, sí. Y luego en la prórroga ya nos vinimos abajo. Y lo del último gol de la Pinot el pasado sábado, ¿se le permite todo a Francia, Jessica?
Pues mira, yo no voy a entrar en cuestiones de si en general el arbitraje ha sido bueno, malo, si ha habido más, menos exclusiones. Pero lo que me parece una vergüenza es que en un campeonato de Europa se permita sacar una falta con 4 metros de diferencia, de distancia, y que se valide ese gol. O sea, es que no, a mí no me entra en la cabeza. Me parece un error muy grave que no se puede permitir.
Hay cosas que son evidentes y que son claras. Bueno, y ahora quedan dos partidos ante Alemania hoy, el próximo miércoles ante Holanda, importantísimos más que nada, aunque ya no estamos desgraciadamente en esa lucha por las medallas, digo que importantísimo pensando en los cruces y en el sorteo del próximo Mundial, ¿no, Jessica?
Sí, claro, me imagino que bueno que Jorge les habrá explicado que como todos los años, además de pelear por la medalla, es importantísimo pensar en el futuro, en seguir en esas plazas de arriba y bueno, ya también un poco por orgullo, ¿no?, que somos las subcampeonas de Europa y porque tenemos nivel para estar ahí y bueno, pues quizás no todos los años podamos aspirar a esa medalla, pero ahora es muy importante recuperarnos psicológicamente de, bueno, pues del batacazo contra Francia, pensar en el futuro e intentar estar entre, pues eso, en los mejores puestos de arriba.
Eso te iba a decir, que psicológicamente el equipo, un batacazo tremendo, y tú como jugadora lo sabes, el volver a disputar un encuentro, me imagino que los primeros minutos, por muy motivados que sean, hasta que te pongas un poco en marcha, pesan, ¿no, Jessica?
Va a ser muy duro, va a ser muy duro. Mira, nosotros hemos pasado momentos como esos de caerte de los campeonatos. Además, yo creo que esta selección ya ha interiorizado que tenemos que vamos a por la lucha por medallas. Entonces, salirte de esa lucha es complicado de asimilar y más pues de las formas que han sido. Pero yo, sobre todo eso, pues terapia psicológica y intentar darle la vuelta al campeonato, pensar en otras cosas y decir, chicas, por orgullo, pues hay que eso, estar entre los puestos de arriba, que España es mucho más que eso, que nos podamos caer a puestos décimos, no se puede permitir eso.
Oye, lo que sí está llamando la atención, más que nada, es la recuperación de Rumanía con la dirección de Ambrose Martín, ¿verdad?
Hombre, Rumanía siempre ha tenido muy buena selección. Yo siempre he pensado que debía de estar en manos de alguien que la dirigiera bien para obtener los resultados. Y bueno, estoy seguro que con Ambros, como todos ya lo estáis viendo, que va a resurgir un poquito esa selección. No olvidemos que hace años era una de las primeras potencias de, bueno, pues siempre en la lucha por las medallas. Entonces yo creo que Ambros va a hacer un buen trabajo con ellas y estoy segura que se volverá a enchufar. De todas formas, lo que estoy viendo en este europeo y ya estos últimos años también, es que cada vez todas las selecciones están más igualadas y cualquier equipo puede llegar a esa lucha por medalla. Está todo, la verdad, que muy equilibrado.
Bueno, pues Jessica, gracias por estar con nosotros. Te esperamos el año que viene porque vamos a comentar cada cierto tiempo lo que es la Liga de División de Honor Femenina contigo. Y ya aprovecho para desearte una feliz fiesta, feliz Navidad y todo lo mejor para ti, para tu familia, para Diego, el próximo 2017. Un besazo muy fuerte.
Muchas gracias. Encantada de poder colaborar con vosotros. Venga, un beso.
A ti, Jessica. Hasta luego.
Hasta
adiós.
Luego.
Y en De Rosca, tras el apunte de Jessica Alonso, es el momento de nuestra firma invitada de la semana. Una firma invitada de la semana que será de la mano de nuestro compañero Fernando Urra, uno de los padres de este programa, pero antes vamos a completar, como no, la División de Honor Plata con los resultados que se han producido. Emilio Borujo.
Exactamente, como pasa con la Liga Sobal, también la División de Honor Plata hizo doblete esta semana con dos jornadas, aunque todavía para el final de la primera vuelta quedará una jornada fijada para el próximo sábado, que es cuando ya se abrirá el paréntesis navideño. De la jornada intersemanal solo destacaremos dos resultados por su incidencia en la clasificación: el Teucro, que fue a la pista del Barcelona B y empató a 31, y el Alcobendas madrileño, que ganó 32-23 al Covadonga asturiano, que es otro de los rivales para el teórico playoff. En la clasificación, como tú has apuntado en la entrada, tres equipos están cada vez más destacados, con el EMMT Seguros Zamora liderando, y a sus alcances el Teucro un punto menos y el Las Palmas del Río dos puntos menos. La jornada número 14 disputada el pasado fin de semana ofreció estos resultados: Zamora 28, Bordils 16, Teucro 33, Ars Palma del Río 27, en duelo de gallitos, Covadonga 26, Barcelona B 25, en el derbi recuperado madrileño, Carabanchel 27, Alcobendas 27, y se completó con Tolosa 23, Alarcos 28, Torrelavega 27, Cajasur Córdoba 21, Nava 29, Gijón Jovellanos 21 y Zarauz 26, Cisne 24. En la clasificación, apuntado el pelotón de cabeza, Zamora 24, Teucro 23 y Ars Palma del Río 22. A sus alcances está el Barcelona B, que ha perdido un poco de fuelle y ya suma 4 derrotas. Está con 19 puntos y también tendrá trabajo doble este comienzo de semana, porque como se ha apuntado, es el único superviviente de esta división de honor plata que se mantiene en la Copa del Rey y tendrá que recibir y visitar al Guadalajara de la División Superior. Seguimos con la clasificación. Un sexteto de equipos que están peleándose por 2 plazas en el hipotético playoff final de temporada. Alcobendas, 16 puntos. Un triple empate a 15 entre Torrelavega, Alarcos y Covadonga. Con 14, el Cisne. Y con 13, Carabanchel. En una zona ya más templada, Bordils 11, Nava 11, Zarauz 11 y Cajasur Córdoba 9. Y los impenitentes colistas, ya con un pie más abajo que arriba, Tolosa y Gijón Jovellanos con 3. Lo que decimos, el próximo sábado, jornada final de la primera vuelta y despedida del 2016, con 2 partidos que tienen mucha incidencia arriba: el Cisne Zamora, los zamoranos líderes visitan la cancha bastante inasequible del Cisne Pontevedrés, además un Ars Palma del Río Covadonga, y completando Bordils Teucro, Barcelona B Carabanchel, Alcobendas Tolosa, Alarcos Ciudad Real Torrelavega, Cajasur Córdoba Nava y Gijón Jovellanos Zarauz.
Antes os ha comentado Juan Carlos esa Copa del Rey, una Copa del Rey, Emilio, que se disputa todos los partidos el miércoles. ¿Y con qué horarios tenemos?
Sí, pues mira, el miércoles 14 los partidos de ida. A las 20:15 el Bidasoa Irún Ángel Jiménez Puente Genil, y a las 8:30 los otros 3, Recoletas Atlético Valladolid Autogomas Sinfín, Bada Huesca, Liberban Ciudad Encantada, y el que ha apuntado de la División de Honor Plata, el Barça B contra el Quavit Guadalajara.
Y esta semana no hay Liga Asobal, pero sí hay Copa Asobal. 17ª Copa Asobal será en León. Unas semifinales que se sortearon el pasado sábado y que dieron el siguiente enfrentamiento: Fútbol Club Barcelona, Naturjal La Rioja a las 5 de la tarde, y Abanca de Mar de León frente a Fraikin Balonmano Granoller a las 7 de la tarde. La final el domingo, también en León, a las 4:45, es decir, a las 5 menos cuarto de la tarde, la gran final. Todo eso lo podéis ver a través de Movistar Plus. Y en Darrosca, ahora sí, es el momento de nuestra firma invitada de la semana. Hoy la firma viene de la mano de nuestro gran amigo, compañero, Fernando Urra. ¿Sobre qué nos hablará hoy el grande de Fernando?
Hola, gente del Derrosca. Ya sé que este lunes supone el punto y final de la primera vuelta de la Liga Asobal, así que me permito fijarme en algunas cuestiones que me parecen reseñables más allá del Barça, de ese líder indiscutible. Además, es el nombre propio, sin duda, dentro de la zona noble. El récord de victorias culé tiene su mérito, pero el salto cualitativo que ha dado los leoneses en la cancha sin haberse hecho con los servicios de ninguna superestrella es llamativo. Lo de Mar, sí señor, es llamativo, pero más lo es por el resultado, por el Liberban Ciudad Encantada. Los de Lidio Jiménez, que son quintos, un puesto que no rondaban desde los años más boyantes de esta entidad con Zupo Kisoña a la cabeza. El estirón con Kense ha sido tal que ha quedado a un paso de colarse en la misma Copa Asobal. Su confección de equipo, la manera de sacar provecho a la plantilla, merecen un importante reconocimiento, además de que tienen ya casi en la mano la permanencia con toda la segunda vuelta por jugarse. El rendimiento de Leo, de Ponciano, los brasileños, así como de Colo Bernstein, seguro les van a merecer, bueno, pues buenas ofertas. El término igualdad, del que venimos hablando tanto, se ha puesto en relieve mirando la tabla. Entre el sexto puesto Sagunto hasta el décimo cuarto Autogoma Sin Fin, solo hay 4 puntos, pero 9 equipos metidos en el ajo. Queda Sagunto, queda el Betis Tasuna, queda Huesca, Aranda o Bidasoa, entre otros. El lío está montado y cualquiera puede sacar la cabeza en un par de semanas o hundirse hasta el fondo. Hay que cerrar, eso sí, con Cangas y Benidorm. Ambos apenas tienen 7 puntos y, como sí suele pasar, colocamos la permanencia en torno a los 20 puntos, las cuentas empiezan a complicarse tanto para gallegos como para alicantinos. Han de anotar 13 puntos de los 30 en juego, o sea, casi la mitad de los partidos para dos equipos que hasta ahora solo han podido sacar adelante encuentros contados. Sin embargo, es cierto que todos venimos diciendo que Cangas y Benidorm van a salir de ahí. Pero entonces, ¿a quién sacamos del peligro? ¿A quién metemos en la pelea? Hasta febrero, eso sí, pocas respuestas vamos a tener. Por eso, me limito a desearos a todos vosotros unos días festivos con vuestra gente y un año 2017 que nos deje muchas alegrías deportivas y personales. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Sorionak, taurte berrión.
También para ti, Fernando, feliz Navidad y feliz 2017. Llega la sección más alegre y risueña para todos vosotros en De Rosca. Son el Grupo Risa y su particular sección, La Rosca del Grupo Risa. La versión, la visión que tienen del mundo del balonmano el gran David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco. ¿Con qué sorpresa nos van a deleitar esta semana nuestros amigos del Grupo Risa?
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
Queridos amigos, por fin he encontrado un verdadero motivo para convocar un referéndum. Un motivo de peso. No como esas chuminadas que me piden desde Cataluña todos los días. Es una cuestión que, según el CIS, es una de las principales preocupaciones de los españoles. ¿Queréis balón con pega o balón sin pega? Por mi parte, yo no tengo ninguna pega al convocar a los españoles a esta consulta trascendental. Es más, mi grupo va a proponer ceder el Congreso de los Diputados para que podamos comprobar in situ las propiedades de ambos balones. Elegiremos 5 jugadores para que comiencen a dar balonazos por todo el hemiciclo. Porque si yo dijese que quiero balón sin pega, me pegan. Pero si quiero balón con pega, también me pegan. Y como a mí no me compete decidir adoptar por decreto esta resolución, lo que pega es no poner ninguna pega al sin pega o al con pega. Porque en este país, señorías, no hay impunidad para nadie. Y el que la hace, la pega. Muchas gracias.
Luis Malval, mi ídolo.
I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off to my city, off to my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body.
La banca de Mar de León está realizando una gran campaña. Bajo las órdenes de Rafa Vijosa, el conjunto leonés tiene su propio sello, su personalidad en el terreno de juego. Hace unas fechas, el técnico madrileño y el Ademar han llegado a un acuerdo para ampliar el contrato por 2 temporadas más, es decir, hasta junio de 2019. La afición encantada y los resultados muy buenos. Este próximo fin de semana en León, la Copa Asobal con el Ademar como anfitrión. Sepamos cómo se va a vivir esa Copa Asobal en León y la marcha de la de Mar con su técnico. En León está el grande de Rafa Vijosa. Hola, Rafa, amigo, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, oye, los resultados deportivos muy buenos por lo que llevamos de temporada, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos cumpliendo lo que creemos que es nuestra obligación, ¿no? Que es estar arriba defendiendo el tercer puesto que conseguimos el año pasado. Y también lo que es nuestra ilusión, ¿no? Que es arrebatar ese segundo puesto o pelear o conseguir alcanzar el cajón de plata, ¿no? A final de temporada.
Oye, la conexión con el vestuario del alemán, de la de Mar, desde tu llegada, ha sido total la pasada temporada hasta ahora.
Bueno, hemos tenido también suerte en eso de fichar jugadores y de encontrar también jugadores adecuados, ¿no? A una filosofía de entrenamiento, a un estilo de juego. Y la verdad es que ha habido muy buena relación y muy buena química desde el principio con todos los componentes del equipo.
¿El único equipo que puede derrotar a fecha de hoy al Barcelona es la banca de Mar de León, Rafa?
Bueno, yo creo que a fecha de hoy al Barcelona es muy difícil que haya ningún equipo que le pueda derrotar si ellos están 100%. Creo que el nivel de potencia que tiene ahora mismo es muy superior a, yo creo que a casi todos los equipos, incluso de Europa, salvo excepciones ya de grandes presupuestos y con grandes figuras mundiales. Pero sí que es cierto que, bueno, hemos demostrado en la Liga, no solamente nosotros, sino otros equipos, que en la Liga, en ciertos momentos, en un partido, pues se les puede hacer marcadores más ajustados, más apretados. Ganarle en la banca de Mar, yo sí que puedo decir que si nosotros estamos muy bien y muy acertados y ellos no, nosotros estamos preparados para que en el momento que ellos fallen, yo quiero que sea la banca de Mar el primero en romper esta racha, ¿no? del Barça, ¿no?
Hola Rafa, buenos días. Bueno, te decía Luis que si la banca es el único que puede derrotar al Barcelona, bueno, te veo que vas a decir que vas a ser tú el que des el paso adelante, pero oye, dentro de nada tenéis en teoría una prueba. Hombre, primero hay que pasar al Granollers por la piedra del Palacio de los Deportes y en la segunda vuelta recibir al Barcelona en León. Bueno, ahora mismo dicen muchos de los que saben que Ademar es el que quizás esté en mejor forma o con mejor feeling. Bueno, si hay alguno, tendrá que ser ese, ¿no, Rafa?
Sí, hombre, a ver, nosotros no vamos a renunciar a lo que estamos consiguiendo. Estamos en un muy buen estado de forma y estamos siendo cada vez más competitivos. Pero te contesto lo mismo que antes. Es decir, si el Barça está 100%, el Barça es inalcanzable. Lo que pasa que, evidentemente, nosotros tenemos y ya hemos demostrado que tenemos armas y herramientas para ir a un marcador ajustado con ellos. Por supuesto. Pero me gusta ir por fases, es decir, no puedo hablar de ganar a Barça en una final cuando no me voy a enfrentar con ellos, que tengo una semifinal primero. No voy a, claro,
por supuesto,
no puedo pensar en eso. Entonces, cuando toque, tocará. Si somos capaces de batir a la Granollers, que ya será difícil, y nos enfrentamos en una hipotética final con el Barça, pues me preguntáis esto, te diré que iremos a ganarle seguro.
Por eso te decía que hay que ir paso a paso, claro que sí. No, pero de todas formas...
Y de aquí al partido de la segunda vuelta, uf, pues anda que no queda.
Bueno, eso ya... hablamos, claro, hablamos del siglo siguiente, ¿no? Vale.
Sí, claro.
Oye, Rafa, mira, el equipo evidentemente está muy bien situado, está peleando por una segunda plaza, que debe ser el objetivo que tú te podías plantear a comienzo de temporada. En el club deben estar contentos porque te han renovado un par de temporadas más. Y el único lunar que... A lo mejor tú te estás ahora recordando, fue ese partido de ida contra los daneses del Kolding ahí en León, que es donde se os fue una oportunidad europea, ¿verdad?
Sí, no cabe duda que la ilusión del equipo y creo que los objetivos que planteábamos era ofrecer a la final, a la afición, una liguilla, varios partidos de Copa Europa, y nosotros en esa competición yo siempre lo he manifestado que mi reto, mi objetivo era llegar a una Final Four, ¿no? Que era donde están los títulos y donde quiero que esté siempre la banca de Mar. De los tres equipos potentes que había para poder entrar en esa Final Four, pues nos tocó uno. Y sí que es cierto que ellos no fuimos capaces de hacerles un partido más complicado. Ellos se encontraron el partido más cómodo, fuera de casa, primer partido. Siempre que lleves un resultado ajustado para ellos, esa para el equipo que juega fuera de casa en la primera eliminatoria, va a jugar más tranquilo. Es decir, no es lo mismo jugar con 5 o 6 goles en contra que jugar siempre con marcador a favor o marcador igualado. Eso hizo que ellos jugaran muy bien, ellos tuvieran un puntito de control y nosotros un puntito de estrés que no nos vino bien. Pudimos ajustar un poquito el marcador y allí sí que hicimos evidentemente el partido que tocaba, ir a ajustar ahí, apretar y crearles estrés y problemas a ellos. Fue un palo, pero fue un palo ya lo que era la eliminatoria. Pues sabíamos que Coldin era un rival potentísimo y nosotros, hombre, fallamos. Sí, claro, evidentemente en el primer partido si hubiéramos conseguido una renta mayor o un marcador más ajustado, viendo cómo ha sido luego el segundo partido en Dinamarca, pues evidentemente teníamos que haberlo hecho más. Faltó algo en ese partido. Yo me quedo con esta mía personal de que algo faltó, algo no hicimos a tiempo, no hicimos bien y también en los jugadores pues ese puntito de experiencia o de suerte o de fortuna que no supimos hacer.
Desde luego, fortuna no hubo mucha en el bombo, es cierto, de los difíciles que había, además le tocó uno, el Coldin es un clásico en Europa, tú lo conoces incluso desde tu época casi de jugador, que ya el balonmano danés daba sus palos. Oye, ¿y te está costando mucho? Yo sé que eres un tío que te curras mucho los partidos, pero tienes un montón de potros desbocados de los jovencitos y de los menos jovencitos y tal, el refrenarles un poquito, que quizás a lo mejor minimizarías un poco esos altibajos que a lo mejor a veces se producen en el equipo, pararles un poco, echarles la brida, ¿no?
Bueno, a ver, sí, eso es lo bueno, es decir, que yo tengo que frenarlos, ¿no?
Sí.
¿No? Eso es lo que, y luego, pues evidentemente, ahora estamos mucho mejor, es decir, que al principio, los primeros partidos de liga teníamos muchos altibajos, ahora en ese sentido estamos mucho más constantes, ¿no? en la línea. Pero yo es como me gusta el balonmano, es decir, yo prefiero no frenar a la gente, prefiero tener que frenar a la gente y controlarles en ese sentido, porque creo en ese punto de competición y creo en ese balonmano, ¿no? Eso evidentemente provoca pues que haya momentos donde haya más precipitaciones o haya más pérdida de balón, pero al final para mí compensa, es decir, el hecho de jugar intenso siempre, jugar rápido, jugar potente. Al final cuando el jugador se adapta a eso y empieza a coger seguridad y a no cometer errores y a tener frialdad dentro de esa dinámica de velocidad que yo pido, tener frialdad y control, por ejemplo, en situaciones de ataque y no tenerla en situaciones de defensa y contraataque, sino todo lo contrario. Yo creo que los jóvenes lo van cogiendo cada vez más. Bueno, los jóvenes, prácticamente todo el equipo son jóvenes, sí. lo van cogiendo, ya no solo lo van cogiendo, sino que se van dando cuenta de que hay momentos donde se puede arriesgar, hay momentos donde hay que sujetar la bola, y en eso también pues tener a Sebas y Bonet y Juanín en el campo en esos momentos pues también ayuda mucho, ¿no?
Oye, y ya que hablas de Juanín, este chico, ¿qué le has puesto? ¿Pilas alcalinas o cómo va esto? Porque no. Es que últimamente ha metido como 10 goles todos los días. Entonces, ¿no se cansa el Juanín o qué pasa?
Pues porque es un fenómeno.
Ya.
Es un talento de jugador. Físicamente está muy bien y lo más... Creo que lo más importante para que un jugador de estas características y de este potencial rinda es que está a gusto, está cómodo, está contento, está feliz en su casa y evidentemente juega disfrutando y cuanta más tensión pues más disfruta y nos hace disfrutar a todos. Yo desde luego como entrenador te puedo asegurar que estoy disfrutando de él más de lo que os imagináis. Pero sí, además es que está para rendir al máximo nivel, ¿no? Si no le miras el DNI, estaría en la selección seguro, ¿no?
Oye, Rafa, el asalto al segundo puesto de la Liga este año, ¿es posible? Estás a un solo puntito del Natur y ese es el objetivo fundamental, ¿no?
Sí, ahora sí. Es decir, el objetivo fundamental es el tercer puesto, que es lo que considero que es nuestra obligación, lo tengo que decir así, ¿no? Después de lo que hicimos en la temporada pasada, el equipo que tenemos y cómo ha ido la primera vuelta, pues no cabe duda que esa tiene que ser nuestra obligación y virtualmente lo tenemos muy cerca, ¿no? Pero tenemos que ser ambiciosos y querer más. Nosotros estamos cerca del segundo puesto, por supuesto. Hemos obligado y hemos exigido al Logroño a un esfuerzo máximo, ¿no? De no poder fallar, porque estamos ahí al lado, porque estamos pegados y Logroño no ha fallado. O sea, Logroño ha hecho una primera vuelta. Si nosotros la hemos hecho buena, ellos la han hecho pues sensacional, porque encima ellos han tenido todavía más carga de partidos con Champions, etcétera. Va a ser difícil, pero sí que es el primer año que hay un equipo que está más cerca del segundo, ¿no? Que ya no son solo Barça por un lado, Logroño por otro y luego a ver quién se mete ahí. Creo que nosotros hemos dado ese paso y, por supuesto, vamos a darlo todo. Nuestro objetivo ahora mismo es, evidentemente, ser capaces de terminar la Liga en segunda posición.
La Liga este año está más bonita, más competitiva que otros años. ¿Tú ves que va creciendo otra vez?
Sí, la verdad que ya el año pasado lo veía y este año creo que, bueno, no tiene más que ver la clasificación desde el cuarto que se ha quedado el Granollers, pero a dos puntitos del quinto hasta el décimo, un décimo, hay tres puntos de diferencia. Es que en una jornada un equipo que pueda estar ahí coqueteando con el quinto o sexto puesto puede estar cerca de los puestos de descenso, ¿no? Que quizás se haya quedado ahí, se está abriendo una brecha con Cangas y Benidorm, pero el resto están, además, los resultados que están habiendo, es que ya no hay lugar a dar sorpresas, que cualquiera te puede ganar, cualquiera puede ganar en cualquier sitio, y salvo Barça, y quizá, bueno, Logroño, que está manteniendo ahí, y nosotros en algún momento, que estamos haciendo, digamos, marcadores un poquito más amplios, el resto, la verdad, que son resultados muy muy justos, muy iguales, y esto yo creo que es bonito, ¿no? Es decir, no somos los únicos que hemos hecho un resultado ajustado al Barça. Logroño hizo un resultado ajustado, Huesca a mí también, Benidorm estuvo ahí. Quiere decir que el potencial de los equipos de la Liga pues va creciendo, los jugadores jóvenes de hace dos años ahora ya están madurando más, y aparte de la igualdad, yo creo que el nivel también está subiendo, ¿no?
Oye, se para la Liga, esta semana Copa del Rey, Copa Sobal. La Copa del Rey, ¿qué te parece este año con la nueva fórmula?
Bueno, a mí me parece bien, es decir, siempre que hay cambios y tal, pues habrá voces favorables o detractoras. Yo considero justo y me parece bonito, ¿no?, el hecho de que se incorpore la categoría de plata a la Copa. Me parece bien que luego haya enfrentamientos a un partido. Pero luego, por ejemplo, sí que es cierto que a equipos de igualdad, basarse en la clasificación, por ejemplo, de la temporada pasada para hacer una competición en esta a un partido solo, pues, hombre, yo ahí veo un poquito descompensado que hay equipos que puedan, por ejemplo, imagínate que Granollers o Anaitasuna se tengan que enfrentar con un equipo de mucho potencial a un partido fuera de casa, ¿me entiendes? Entonces... Sí. Yo ahí lo veo un poquito que es quizás el único lunar que tiene. Luego el formato de eliminatorias, que los cuatro primeros clasificados estén ya directamente clasificados para la fase final, me parece justo, me parece una forma de premiar y también una forma de descargar el calendario a los equipos que más carga tienen, ¿no? Que eso también se mime, ¿no? Y sobre todo a mí lo que más me gusta es el formato, volver al formato de... no de Final Four, ¿no?, sino de ocho equipos, una semana, porque cuanto más tiempo... Yo me acuerdo las Copas del Rey que yo jugaba, yo vivía, era ese formato, y yo recuerdo, pues eso, ir a León, ir a Pamplona, estar allí prácticamente una semana viviendo balonmano, la cuarto, la semifinal, el final, y al final es una semana de disfrute de balonmano, y creo que la Copa lo merece, ¿no? Creo que darle ese puntito de más partidos y de más presencia de gente.
Oye, Rafa, y cuéntanos, ¿cómo se está viviendo en León esa Copa Sobal? Porque creo que va a haber muchísimos actos, aunque tú estés centrado en el equipo, en preparar a tu equipo para la semifinal ante el Fraiki en Granollers el próximo sábado a las 7 de la tarde, pero León va a vivir la Copa Sobal a tope, ¿no?
León es una plaza de balonmano sensacional, impresionante, y no es porque estoy aquí, es porque realmente... vivo y lo veo y es una pasada. Mira, yo hay gente que me cruzo por la calle que me dice, yo voy solo a partidos de Copa Europa, a la Copa Sobal y al derbi contra el Valladolid, ¿no? Y no se sacan más abonos. Hay mucha gente, pero es que la gente fiel, la gente que hay puente como este sábado y que viene un equipo como Villa de Grande y tal, y la gente fiel del equipo son 2.500 personas. Es decir, la afición es una afición numerosa y que le encanta el balonmano. Para ellos la Copa Sobal, para la afición de León, para la ciudad de León, la Copa Sobal es un evento, es el evento deportivo del invierno, de la Navidad, del balonmano, casi del año, ¿no? Y lo viven de una forma muy especial, ¿no? Es que es su torneo, ¿no? Primero porque ha habido ya varios títulos que se han ganado y que para un equipo como el Ademar siempre ha sido, bueno, como ganar la Champions, el Barça, ¿no? Es decir, un título, estos títulos que se llaman menores, ¿no?, siempre son más fáciles para equipos de este tipo que no siempre los punteros, como entonces el Barça, Ciudad Real, ¿no? Entonces también la gente lo vive así, ¿no? Lo ve como una fiesta de balonmano, pero también como una oportunidad de poder ganar un título. Y ese es el deseo que yo palpo en la afición, ¿no? Es un poco la presión que nos mandan, bonita, ¿no? Es decir, sabemos que podemos ganar un título y es este, ¿no? Es la Copa Sobal. La Liga es difícil, la Copa Rey, bueno, pero la Copa Sobal es como que quieren que sea nuestra, ¿no? Y eso se nota en la calle y vamos, va a haber un ambiente precioso de balonmano en León una vez más, seguro.
Fíjate, Rafa, si es ciudad de balonmano, que este año que la Cultural Leonesa en el fútbol es la líder de toda la segunda división B y que van 4.000, todavía al balonmano van más de 4.000. Fíjate tú si es el deporte rey ahí en esa ciudad que ya conoces bien.
Sí, bueno, yo creo que no se molestan, yo creo que hay público para todo. Pero el público de Ademar, el público de balonmano, la afición leonesa es leal, es fiel al equipo y es fiel a los suyos. Es una afición que además este año se nota que está tranquila y contenta y se siente orgullosa de su equipo. Y eso también hace que vengan de otra forma a disfrutar los partidos. Que haya otros equipos, otros eventos en la ciudad, bueno, pues yo creo que hay sitio para todos y que todo vaya bien aquí en León, pues mucho mejor, así las autoridades seguirán invirtiendo en el deporte y atraeremos...
Bien, hay que pegar siempre un cuarto a espadas, ¿no? Vale, Rafa.
Bueno, Rafa, que la Copa Sobal sea un auténtico espectáculo deportivo de promoción del balonmano. Mucha suerte en esa semifinal ante el Fraikin Granollers y gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo, Rafa.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Uno de los grandes porteros de nuestra Liga Sobal y que ya lleva más de 500 partidos jugados con el Naturjal La Rioja entre amistosos y partidos oficiales es Gurutz Aginagalde. El capitán del Naturjal La Rioja lleva 12 temporadas en Logroño. Llegó en el año 2005 a un proyecto incipiente e ilusionante y a fecha de hoy sigue apostando por él. A sus 39 años es referencia en la portería y entre los jóvenes que desean imitarle. Hasta Logroño nos vamos para charlar con el bueno de Gurutz. Hola, Gurutz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Bueno, media vida llevas en Logroño. ¿Quién lo diría cuando llegaste en el 2005, eh?
Sí, la verdad es que era, pues como bien has dicho, un proyecto ilusionante, pero un poco incógnita. Estaba claro que las cosas tenían buena pinta porque la directiva pues quería hacer muy bien las cosas, como luego se ha visto en épocas de crisis y que estaba haciendo bien las cosas, mientras otros equipos pues les ha podido un poquito la ambición y las ganas, pues la directiva nuestra siempre ha tenido los pies en el suelo y en este sentido pues desde el primer momento ya se veía esas ganas de hacer bien las cosas y esa seriedad y el tiempo pues les ha dado la razón.
Como decía Joaquín Sabina, 500 días, 500 noches, 500 partidos, ¿no, Gurutz?
Sí, 500, que al final no deja de ser un número anecdótico, ¿no? Pero bueno, significa que a lo largo de estos 12 años pues se han hecho muchas cosas bien y bueno, también se demuestra un poco mi filosofía, ¿no? Solamente he estado en 22 años en dos clubes, soy una persona que yo creo que se implica mucho en todas las cosas que hace y bueno, pues eso también es muestra de estar pues mucho tiempo en los mismos equipos.
Oye, ¿qué queda de ese portero que con 26 años llegó a Logroño con muchas ilusiones y ya lleva 12 temporadas?
Hombre, pues yo creo que queda la misma ilusión de entonces, porque si no con 39 años pues no seguiríamos jugando, y también un poco la esencia, ¿no? Yo creo que ser una persona que trabaja todos los días, que intenta pues estar a disposición del entrenador siempre, pues yo creo que esa persona es la misma. Evidentemente deportivamente pues he evolucionado mucho estos años, pero bueno, yo creo que ha sido una evolución acorde al equipo, hemos ido creciendo poco a poco de la mano y eso hace que también pues yo sienta un poco al equipo como si fuese parte mío, porque ha sido una evolución pues pareja las dos cosas. Entonces yo creo que hace que todo esto que estoy viviendo ahora mismo con la Naturjal sea un poquito más especial.
Hola, Gurutz, amigo, buenos días. Bueno, el Aginagalde grande, porque el Julen es el pequeñito, ¿no?
Bueno, Julen es el grande y yo soy el más pequeño. Julen es el joven y yo soy el viejo.
Vaya por Dios. No va a ser, pero bueno. Oye, ¿qué os pasa a los porteros? ¿Lleváis pilas alcalinas o cómo va esto? Porque es que te pones a contar porteros, digamos, en buena edad, no voy a decir veteranos, y salen un montón, ¿no, Julen? Digo, Julen, Gurutz, es el Gurutz.
Sí. No, la verdad verdad es que los últimos años, pues los porteros, el balonmano ha evolucionado muchísimo en los últimos años, la preparación física cada vez es mucho mejor y los porteros en ese sentido pues sufrimos menos que los jugadores y como la experiencia pues es muy muy importante en la portería, pues bueno, si físicamente aguantamos mejor que los que estaban hace 15 años, por ejemplo, y la experiencia pues sigue siendo la misma, pues tampoco hay muchos motivos por los que dejarlo, ¿no? Es verdad que hace unos años cuando, me acuerdo, Bulligan llegaba a los 37 años, era historia, ¿no? Era algo extraño que un portero, un jugador de balonmano aguantase hasta los 37 años, luego vienen otros como Thomas Svensson o alguno más que aguantó hasta los 40, luego Moyano hasta los 45, bueno, ahí nos estamos uniendo unos pocos alargando nuestra vida deportiva, no se sabe hasta dónde se puede alargar esto, pero yo creo que más de 45 lo veo muy difícil ya, ¿eh?
Oye, 45, pues por ahí anda, mira, leía una cosa ayer, hay un, me parece que es el brasileño, el rey este, que es uno que está ahora en una categoría inferior, tiene 40 y cuántos, no sé, un montón de ellos. Vosotros la verdad es que yo creo que encima ganáis experiencia y sois más elementos valiosos debajo de los palos y sobre todo para marcarles el camino a los jovencitos, pero bueno, eso no deja de ser un comentario. Oye, y de un futurible, ¿los hermanos Aguinagalde podrían juntarse en un Bidasoa? Lo digo por aquello de Irún, que a fin de cuentas es vuestro pueblo, antes de retiraros.
Bueno, la verdad es que cuando nos fuimos de Irún hace pues
un montón de años, déjalo.
Sí, que hace muchos años que nos fuimos y la verdad es que siempre hemos tenido esa idea desde entonces, ¿no? Sabíamos que era muy, muy difícil en ese momento y luego, posterior, pues con la evolución que ha tenido Julen, pues que está en uno de los mejores equipos de Europa y está al nivel que está, pues es difícil, pero yo creo que él también tiene la ilusión de que pueda ser así. Nunca se sabe, la vida es muy larga, esto cambia de un día a otro y bueno, podría ser, pero bueno, la verdad es que ahora mismo pues Julen está a un nivel impresionante, está jugando en uno de los mejores equipos de Europa, yo estoy muy contento también en Logroño y podría ser, pero bueno, nunca se sabe.
Oye, Gurus, de todos estos años que llevas compartiendo vestuario, ¿quién ha sido el que más te ha dejado huella de compañero?
Hombre, elegir solamente uno sería muy muy difícil, ¿no? Yo creo que compañeros que me han marcado pues han podido ser quizá el primero Unai Arrieta, que coincidí con él en Irún y luego en el Naturhaus durante muchos años. Como compañero también muy importante, Marc Amargant, que además fue compañero de habitación y es una de las mejores amistades que he hecho en esto del deporte. Y en el actual, evidentemente, pues Rubén Garabaya, ¿no? Y Miguel Ángel Velasco también, que ahora pasaba a ser segundo entrenador. Son personas pues que el balonmano me ha dado, que aparte de ser compañeros, pues en la vida van a ser buenos amigos y bueno, pues yo creo que es difícil destacar a uno solo o a unos pocos, que he tenido la suerte de hacer muy buenos amigos en general. Lo que pasa es que, bueno, si tuviese que destacar a algunos, pues serían ellos.
Oye, y de todos estos años, ¿te quedas con algún recuerdo especial, imborrable, que no se te va a olvidar nunca?
Bueno, sí que hay muy buenos momentos y malos momentos también, ¿no? Cada vez que me preguntan, pues suelo recordar algunos, pero lo que me suele gustar decir es que espero que los mejores estén por llegar, ¿no? Ojalá el Naturhaus está cada vez mejor, está cada vez acercándose un poquito a la opción de optar por algún título, y yo creo que después de 12 años podría ser pues un buen colofón terminar en Logroño con un título. Es un sueño que tengo hablado desde hace muchos años con Jota, que el día que consigamos un título nos vamos a ir los dos a celebrarlo, porque somos los que más años llevamos. Y bueno, la verdad es que espero que ese buen momento, el mejor momento, esté por llegar y que pueda ser en forma de título y que sea pronto.
Yo, si me permites, desde aquí al lado, desde Logroño, Guruch, buenos días, desde el mismo Logroño, que se suele decir. Oye, Guruch, ¿qué parte de esa ilusión que tú tienes, porque más allá de la edad, cuando se te ve en la cancha, eso no se nota, qué parte de culpa de toda esa ilusión tiene Jota?
Pues toda, ¿no? Yo creo que Jota ha hecho evolucionar al equipo de una forma impresionante. Este año mismo pues hemos vuelto a rebajar un poquito el presupuesto y aún y todo pues estamos batiendo récords, ¿no? Sacar 13 partidos de 15 en la Liga pues es un hecho histórico para nosotros, a pesar de que cada año se nos van muy buenos jugadores porque estamos jugando a la Champions, es muy muy buen escaparate para muchos de ellos y todos los jugadores quieren evolucionar, entonces se marchan y tiene que reinventarse J al equipo, tiene que reinventar, entonces bueno, a pesar de eso seguimos estando pues optando a cosas importantes, jugando a campeonatos importantes y el hecho de tener esa ilusión y esa ambición yo creo que es vital para seguir teniendo ilusión para seguir jugando y yo creo que a J le debo pues muchísimo en ese sentido.
Oye, Gurus,
hay otra. Permíteme, porque es que además hay una curiosidad que yo no sé si es cierta, ¿no? Se lo leía ayer a mi amigo Eloy en el diario La Rioja. ¿Es cierto que hay un compañero antes del sorteo del sábado que dijo la semifinal Barça-Naturhaus, la final además Naturhaus?
Bueno, la verdad es que nosotros teníamos muy muy claro que nos iba a tocar el Barça, ¿no?
Yo también.
No creemos en bolas calientes ni cosas de esas, pero bueno, estaba yo creo que muy muy claro después de cómo está la liga, de que estamos pues muy igualados, tanto la de Mar como nosotros, y bueno, que además lo que pasó el año pasado, yo creo que a ellos en ese sentido les marcó mucho. Yo la verdad es que no lo entiendo muy bien, porque era cierto las declaraciones de Jota de que íbamos muy muy mermados, que íbamos con muchísimas lesiones. Recuerdo que solamente había un jugador que no tuviese que tratarse antes del partido, pero bueno, eso era una realidad, pero también hay otra realidad, que somos un grupo muy competitivo, que somos deportistas y que siempre salimos a ganar. Y el hecho de que saliésemos mermados el año pasado no significa que fuésemos a regalar nada, ni mucho menos. Y bueno, pues conseguimos ganarle a un Granada de Mar de León. A ellos les sentó muy, muy mal, visto las declaraciones que hicieron, sobre todo Rafa y José, que lo habéis tenido antes. Y sabíamos, bueno, teníamos nosotros muy claro que nos iba a tocar el Barcelona en ese sentido. No nos ha supuesto ninguna sorpresa. Y bueno, tampoco nos importa demasiado, porque sabemos que nuestro objetivo pues es hacer una buena Copa Sobal e intentar ganarla. Y si quieres ganar, pues teníamos que vencer al Barcelona pues antes o después. Entonces, pues bueno, se afronta como viene y con la máxima ilusión.
Bueno, Gurus, no vamos a hacer futurismo de momento. Tenéis el fin de semana los dos partidos, a ver cómo se os da. Pero de cara a los objetivos de la temporada, bueno, se supone que Naturhaus, su objetivo básico es revalidar su subcampeonato de la Liga Sobal. Tenéis ahí, por encima del cogote, tenéis al Ademar, que no os lo va a poner fácil. En Europa tenéis una eliminatoria previsiblemente contra el Nantes francés en ese duelo de los grupos que luego te pregunto, digamos, de los desheredados de la fortuna, antes de meteros, si pasáis, con un primerísima línea europeo. Y por qué no, podría haber por ahí un duelo entre Aguinagaldes, ¿no?
Bueno, la verdad es que antes nos ha tocado ya seguro por cómo está la clasificación, sí. Y por lo que he mirado creo que nos cruzamos con el otro grupo, con lo cual para cruzarnos con Julen sería francamente difícil. Nos cruzamos con el grupo A, que es el del Barça, entonces bueno, en caso de pasar la eliminatoria con el antes, de cruzarnos con Julen, pues tendríamos que eliminar al Nantes, luego tendríamos que eliminar a un Paris Saint-Germain o un Ventro.
¿Y quién dijo miedo? ¿Y quién dijo miedo, Gurus?
No, miedo ninguno. Ah, vale. Yo creo que hay que ir pasito a pasito, pero claro, la verdad es que está complicado y bueno, pues hay que ir partido a partido. Es difícil que nos podamos enfrentar, pero bueno, la vida da muchas sorpresas y hay que creer siempre, ¿no? Hay que creer y las ilusiones para poder alcanzarlas. Trabajaremos para ello.
Hay que contar a todos los oyentes de Rosca que Gurus tiene un gran mérito porque promociona muchísimo el balonmano. El pasado fin de semana, creo que antes del partido, te pusiste a jugar con los niños en Santander, ¿no?
Bueno, antes del partido no, antes del partido solemos calentar.
Fue no, te lo digo cuando estabas allí, ¿no? Cuando estabas
sí,
allí.
Sí, fue en el descanso que, bueno, que saltaron un montón de niños a jugar en ese momento y yo empecé a trotar por mi cuenta, tenía que andar esquivando a uno y otros chavales, entonces pues bueno, decidí organizarlos un poquito y ponerme en la portería para poder calentar de alguna forma. Creo que es una forma de que ellos también pues disfruten, para ellos yo creo que pues jugar con o estar un rato con un jugador profesional pues siempre es motivante y bueno, pues mira, pues ellos lo pasan bien, a mí me viene bien para poder calentar en vez de estar esquivando chavales y bueno, pues al final salimos ganando todos y yo creo que es algo bueno para el balonmano.
Oye, ¿y la saga de los Aguina Galde tiene visos de continuar en un futuro? ¿Tus críos les gusta el balonmano? Todavía son pequeños los de tu hermano Julen, pero los tuyos, ¿cómo los ves?
Bueno, mis dos hijas están jugando a balonmano, la verdad es que les gusta mucho, les apasiona. No es algo que les hayamos inculcado nosotros desde casa, ni mucho menos, pero bueno, de tanto ver al final les ha gustado y han empezado a practicarlo y les gusta mucho. Bueno, yo lo que quiero es que disfruten de la vida, que sean felices. Les aconsejaría que hiciesen deporte, sea cual sea, porque creo que es una mentalidad buena para la vida y un aprendizaje importante, sobre todo en cuanto a valores. En ese sentido, pues si es balonmano, bien, y si es cualquier otro deporte, pues también.
Oye, ¿y tenemos Guruch para rato o no? Unas cuantas temporaditas más, ¿verdad?
Bueno, ojalá, ¿no? Ojalá pueda continuar. Será señal de que físicamente estoy bien, de que mentalmente también lo estoy. Y ojalá, pues, haciendo referencia un poco a esos 500 partidos que habéis dicho que he jugado con el Naturhaus, ojalá, pues, siga algún año más y puedan ser 500 oficiales, ¿no? Sería señal de que estoy un año y pico más, sería bonito, y si no, pues bueno, pues en algún otro sitio si se puede jugar o aportar, pues allí estaremos de cualquier otra forma.
Jo, si físicamente estás como un pincel, si un tío de 2 metros con los quilines que tienes tú, engordarás cuando lo dejes, así que no lo dejes.
Bueno, nos cuesta un poco mantener ya, ¿eh? No es lo mismo que con 20 años que te comías 2 chuletas y
seguías igual.
Me daba igual, ahora ya hay que mirar un poco.
Guru de Aguina Galde, uno de los grandes porteros de nuestra Liga Sobal, ya con más de 500 partidos con el Naturhaus La Rioja. Guru, mucha suerte y si no nos hablamos antes, felices fiestas y todo lo mejor para el 2017. Un fuerte abrazo.
Un abrazo a vosotros también.
Hasta luego.
Hasta luego.
Llegan de rosca el momento de nuestra tertulia, nuestro debate. Es la tabla redonda. En el día de hoy contamos con nuestro gran amigo Luismi López. Hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y también con Ángel Regueira, compañero del mundo deportivo. Hola, Ángel.
Hola a todos.
Bueno, europeo femenino, qué cruel es el balonmano con nuestras guerreras. 3 palos en el último año, mundial, Juegos Olímpicos y ahora en el europeo con Francia, Luismi.
Sí, la verdad que lo que vimos el otro día fue tremendo, ¿no? Pero bueno, así es el deporte, ¿no? Además, luego entraríamos en que si fue ilegal o no la acción, que parece que sí, se vio claramente que Pinó no ponía el balón en juego en el punto donde hace el dobles Macarena Aguilar y se adelanta una situación que de haber cortado los árbitros pues hubiera significado el empate, que tampoco nos hubiera solucionado mucho, pero que sí que influye en el resto de la competición, ese punto para Francia, ¿no? Que puede en su momento pues perjudicar a un tercero, ¿no? Pero en definitiva es injusto porque el equipo jugó bien y yo creo que la mala suerte se ha cebado en el equipo español, ¿no? En los últimos tiempos, sobre todo en esos enfrentamientos directos con Francia. Y es que además, cuando un equipo se atraganta, se atraviesa, es que pasa mucho tiempo para que soluciones este tema. En esto, siempre en el deporte ha existido esos equipos que son casi casi imposibles de batir para otro, y en este caso a las guerreras les ha tocado a Francia en los últimos años, que nos han ganado en los últimos instantes y por un solo gol en repetidas ocasiones. Esto hace muy cruel la situación cuando el equipo parecía que se había recuperado totalmente, ¿no? Porque después de un inicio difícil, complicado, a las guerreras normalmente siempre les cuesta entrar en competiciones, pero eso en la primera jornada, pero en esta ocasión pues ha pasado una primera fase bastante complicada para salvar la situación con Eslovenia, una buena Eslovenia, aunque ante España pareciera que no, pero Pero luego ante Francia volvió a exhibir un gran partido, aunque luego lógicamente reciba críticas, porque son cosas que yo a veces pues no llego a comprender después de tantos años, ¿no? Pero en definitiva son muy buenas cuando ganan, son muy malas cuando pierden. Pero bueno, en eso estamos todos en sumo riesgo siempre.
Sí, Ángel, aparte de lo que comentaba Luismi, yo lo he apuntado en más de una ocasión. ¿Nos maltratan en el arbitraje? ¿Tú lo crees o no lo ves así como yo lo he manifestado en más de una ocasión? Repito.
Yo creo que sobre todo, yo estoy viendo cosas raras. A mí no me gustó nada el arbitraje con Francia, evidentemente. Si miras el número de exclusiones de uno y otro, está claro, a mí no me gusta. Y veo sobre todo más con la selección femenina que con la selección masculina. No sé si tendrá que ver, si os acordáis, con aquel capítulo que hablamos en su día.
Sí.
De lo que pasó con el presidente. Y, sí. Y a mí no me han gustado los arbitrajes que tiene España. Todo fue muy cruel, pero también, a ver, tenemos que hacer una cosa también, y creo que sería bueno, que aparte de que, a ver, como ha dicho Luis, mire, no es todo ni blanco y negro, ni cuando muy buenas cuando ganan ni muy malas cuando pierden, no. Esto no es lo que sí que... Yo creo que habría que hacer alguna reflexión también interna en el equipo. A ver, no se puede sufrir tanto, porque en el fondo estás recuperándote, pero has sufrido en dos partidos, yo creo que has sufrido más de la cuenta lo que has salido sufriendo. Hay que mirar cosas, hay que arreglar cosas, porque, por ejemplo, hubo un penalti para ganar de tres y prácticamente en los últimos minutos y por ese encima se falló, lo falló Carmen, pero puede fallar, evidentemente. Pero justo enseguida vino Pino y lo marcó, y de estar a tres estuvimos a uno. O sea, hay cosas que hay que no nos llevemos tampoco a engaño, o sea, ni buenos ni malos, pero yo creo que hay que reflexionar, porque yo lo que estoy viendo en este equipo, que ahora iba para arriba y estaba jugando mejor, o sea, es que creo que sufren más de la cuenta.
Sí,
y yo creo que tienen que divertirse, porque este equipo es bueno cuando se divierte, y yo creo que sufren, y creo que la segunda parte con Francia, que no lo veían claro, empezaron a sufrir, y creo que tienen que disfrutar, y yo creo que es... Aparte que está muy bien. No me gustan los arbitrajes, sí, lo digo, sobre todo con la selección femenina más que con la masculina. No me ha gustado ninguno. Pero también creo que es bueno que después de los palos también que haya una reflexión. No es por crítica, pero sí reflexionemos errores que se están cometiendo y sobre todo que recuperen la alegría, que se las veo con mucha presión y no me gusta. Me gusta porque esta selección, lo que más siempre me ha gustado, es que es muy alegre, muy viva.
Sí, yo estoy de acuerdo tanto con lo que dice Luismi como con lo que dices tú, Ángel, y haciendo un poco hincapié en lo que manifestabas, que en más de una ocasión hemos hablado de ese incidente de prácticamente hace un año en el pasado Mundial entre el presidente de la Federación Española de Balonmano y la mesa de ese partido entre España y Francia, que en el último instante, 7 metros, lanzamiento de Francia, nos dejan fuera del Mundial. Pues a mí hubo una persona que pasado unos meses me dijo: me preocupa mucho a partir de ahora la actuación arbitral con España, tanto masculina como femenino. Nos van a pasar factura. Y tengo la impresión que nos están pasando factura en los chicos y en las chicas, en el masculino y en el femenino. Tal vez más en el femenino que en el masculino. Emilio, sí, ¿qué ibas a decir?
Sí, vamos a ver. Yo mantengo la teoría. Estoy de acuerdo con Luis Miguel en que no hay que ver lo blanco y luego lo negro. Pero mira, como el viejo dicho clásico, entre todos la mataron y ya sola se murió. Vamos a ver, España adolece de una serie de problemas. Se lo dijimos a Jorge Dueñas después del torneo internacional de España, que lo tuvimos aquí antes de ir a este europeo de Suecia, y le decíamos: mira, a lo mejor tienes que trabajar más psicológicamente el tema de lo que son ese cúmulo innecesario muchas veces. Bueno, no lo hacen porque quieran, sino porque se produce así. Son los nervios desatados de una velocidad excesiva, un montón de pérdidas no forzadas. Angelito lo sabe por el tenis, lo que se llama errores no forzados, que es que pierdas balones a nivel puramente técnico, es decir, de malas recepciones, de que te botas en un pie, de que haces dobles, como le pasó a Macarena contra Francia. Y luego está el componente, digamos, de que tampoco te ayudan en nada. Habláis de esto. Es que, bueno, yo mantengo la teoría de que España, a nivel balonmano internacional, EHF y IHF, como dice, me voy a los chascarrillos clásicos, pinta menos que la Tomasa en los títeres. Es decir, no tenemos ningún peso específico en los organismos internacionales. Entonces, no tiene que bajar el presidente de la federación a darle un cante al de la mesa, porque luego te puede pasar lo que te puede pasar, que el río va en tu contra siempre. Tendrá que haber una representación internacional, tendrá que haber gente que domine bien las relaciones públicas. Esto Luis, en su época de Ciudad Real, se lo sabe muy bien y sabe cómo se movían determinados hilos en la sombra, como dices tú, las maniobras orquestales
en la oscuridad.
Que no tiene que ser ilegal ni mucho menos, simplemente es que las cosas van mejor derechas que torcidas. Entonces, oye, lo de Francia es que nos ha pasado muchas veces, los árbitros no nos ayudan. Esa misma situación del final es al revés. Y no le dejan sacar a España ese balón desde donde se sacó.
No
te dejan sacar. Te dicen que lo repitas en otro lado y se te ha acabado el tiempo. Y luego, nos falta kilos y kilos de picardía.
Bueno, pero una cosa, Emilio. Estoy de acuerdo en esto, pero de todas formas, yo siempre digo que España es víctima de su estilo, ¿no?
Sí, también,
Porque para alcanzar a selecciones potentes, tiene que jugar a un 200%. En esa situación, las pérdidas son habituales. Tú no puedes mantener un ritmo como el otro día del primer tiempo, muy regular, muy muy metódico, tal, sin muchas pérdidas, sin excesivas pérdidas, 60 minutos. Y además, entraríamos a discutir si estamos más cerca ya del final del ciclo, ¿no? Cuando acabaron los Juegos Olímpicos se habló mucho de que si España, las guerreras necesitaban una reestructuración ya grande, ¿no? Jorge Dueñas continuó con la selección y pensó que las mínimas introducciones o novedades en el equipo eran lo normal para afrontar este campeonato del mundo. Hay quien piensa que este mundial era el idóneo para hacer esta estructura de cambio, ¿no? Y solamente pues ha habido 2, 3, 4 jugadores, pero que tampoco eran en puestos importantísimos, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿estamos en este momento en la Liga Española a un nivel para hacer una estructuración grande y afrontar un campeonato del mundo ante selecciones como Noruega, como Rusia, como Dinamarca, como Francia, etcétera, etcétera?
No, sí es evidente.
Solamente los ves físicamente, claro, yo veo los partidos ahora por televisión y solo físicamente ya empezamos el partido con -3 o -4.
Sí es evidente que todo eso que dices es asumible y todos lo pensamos. Precisamente por eso, como no tienes la seguridad de una liga potente, la gente muy diseminada por toda Europa, a lo mejor tienes que jugar con un poquitito más de tranquilidad, no pensando que le puedes ganar a todo el mundo, aunque le puedas ganar a todo el mundo. Y luego, lo que apuntaba, ya después de toda esta disquisición de lo que sea mejor, lo que sea peor, lo de que se cometan muchos errores o no se cometan errores, lo de la falta de picardía que empezaba yo a decir antes. Yo he jugado al balonmano, todos hemos hecho nuestros escarceos. Ese balón final que coge... Eli Chávez es la que lo coge en el, sí, ¿no? Después de estar anulada la jugada. Ese balón desaparece, o en la grada, o en el tercer anfiteatro, lo que sea, y le has ganado esos 3 segundos... Y de luego no solo pongas en la mano a la Morena Pinó, porque te va a tirar y no tienes portera anca. Eso es una falta, si quieres, de picardía.
Pero ¿sabes qué pasa? Si ahora nos quejamos de que no hemos empatado el partido, porque en definitiva solo ese gol nos...
No, que no nos hubiera servido para nada, a lo mejor, ¿no?
Sí, pero entonces no juegues sin portería.
Bueno, esa es otra historia.
Pues la inferioridad intenta marcar igual el gol que te da la victoria en inferioridad, como hay otros entrenadores que no utilizan el cambio de portero.
Esa es otra historia.
Cada vez pocos, quedan solo contados con el dedo de la mano. Pero bueno, el reglamento te da esa posibilidad y con unos segundos lo que nadie puede pensar es que se le escape el balón a una jugadora como Macarena. Pero eso está dentro de lo normal. Macarena en ese momento está mirando la posición, porque si lo veis en la imagen, cuando él ya recibe el balón y se le cae, ya está mirando la posición de la pivote, porque la jugada era ahí o entrar ella, y cuando mira hacia la zona donde están las compañeras, pues se le escapa el balón. Pues bueno, oye, es la situación de las prisas, del tiempo, de los segundos que faltan, del drama que se está viviendo ahí después de haber perdido una ventaja notable. Se le escapa el balón a una de las jugadoras que ha estado más regular en la recuperación del juego del equipo español en los últimos partidos, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso es el deporte, y lo que hay que ahora es pensar en continuar, en hacerlo bien en estos 2 últimos partidos, que serán muy complicados, muy complicados, y luego pensar si ahora qué tenemos que hacer con la selección, ¿no? De cara al futuro, para seguir siendo competitivos en unos niveles de gran rendimiento de todas las selecciones, ¿no? Porque países se han renovado, hemos visto a jugar en selecciones que han llegado con muchas renovaciones, y pensar también que esas renovaciones, a mí cuando me dicen, esta jugadora jugó en el Campeonato Europeo de Valencia, en las Junior, esta jugadora también procede del Junior de Valencia, ¿qué hicimos en el Junior de Valencia?
yo cómo lo que veo el nivel de nuestro junior en Valencia. Entonces,
Luis me veía... Ay, perdona.
Sí, no, Ángel.
No, no, que me gustaba incidir un poco, si me permitís, en lo que está diciendo Luis, y yo creo que, y nos pasa en el masculino y en el femenino, nuestro propio estilo nos penaliza por nuestras condiciones físicas. O sea, yo creo que hay pocos equipos que puedan jugar a nivel técnico como juegan la selección masculina y femenina española. El problema es que no tenemos gente, porque no tenemos gente. Es que no hay gente de 1,90 o 1,12 que se levante, nos pegue cuatro chicharros y que te salga de situaciones difíciles con un chicharro sin tener que con tres cruces y ya está, y la mete. Y eso la mayoría de los equipos lo tienen y esa es la tendencia. ¿Qué pasa con España? Que tiene que jugar al límite porque o juega muy bien o no tiene más armas, porque su arma es la técnica, es la inteligencia, pero no tiene fuerza, sobre todo más en el femenino. Es que claro, tampoco, si miramos, es que claro, nuestro pivote que casi no existió, es que con aquella defensa francesa con muchos metros, y ellas venían, corrían y marcaban muy fácil, pero también es una cuestión de potencia. Yo creo, a ver, tenemos un estilo, yo creo que siempre tiene muy bueno el balonmano español, es que técnicamente y tácticamente es muy rico. Pero es que esto está cambiando a una velocidad. Es que tú miras ahora los partidos y, ostras, es que la estatura, y es que es así, es que la estatura cada vez es mayor. Y claro, si tú tienes un jugador, y yo es que miro, y claro, cañoneros, es que no tenemos, pero es que no tenemos porque físicamente no los tenemos. Y esto es un problema que a lo mejor hay que trabajarlo a la base, o es que no tenemos ese tipo de jugador. A ver, es muy bonito verlos jugar muy bien, pero ostras, esto cuando tú tienes un problema muy grave, estás muy cerrado en ataque, ostras, si tienes a alguien que se levante de 9 metros, 10 metros con la facilidad y él por sí mismo ya con un par de cruces se marca un gol, ostras, esto es una alegría. Y Francia tiene una potencia y las selecciones tienen potencia, y España, usted se tiene que mover mucho al límite, y eso pues es verdad, produce errores, y yo creo que también produce nervios y una ansiedad, pues claro, las expectativas son altas porque juegan muy bien, y a lo mejor también, oye, tenemos que decir, pues igual no aspiramos a podio, igual aspiramos a ser a quintos y vayamos poco a poco, vayamos haciendo un par de cambios y, oye, nos tenemos que conformar. Pero ¿qué pasa? Que claro, ahora vendrá el Mundial masculino, ostras, ¿y qué hablaremos? ¿De si España va al pollo o no? Oye, pues miremos a ver si tenemos posibilidades de ir al pollo o no. ¿Tienen posibilidades de...? No, es que pueden ser hasta campeones del mundo si juegan al 100%, pero en cuanto bajen un poquito al 85, igual ya somos quintos.
Sí, sí.
Hombre,
sí,
Ángel, yo lo sí. Que sí, perdonarme, quisiera romper una lanza también en favor de Jorge Dueñas, que lleva desde el 2008 con el equipo que ha conseguido los logros más importantes del balonmano femenino español en su historia. Y digo que quiero romper una lanza en favor de Jorge Dueñas porque está en un proceso de renovación del equipo. Y conociendo a mi primo Medallitas, pues me gustaría que mantuviera lo que dijo en más de una ocasión de que Jorge Dueñas tiene asegurado su puesto como seleccionador, etcétera, etcétera. Porque aquí lo fácil, ya sabéis, es siempre cambiar a uno y dejar el resto y echar la culpa pues a quien, bueno, tiene su parte de culpa como el resto de las jugadoras. Pero creo que está haciendo un gran trabajo, que es un hombre que conoce perfectamente el balonmano femenino español y sobre todo que el vestuario lo tiene muy, muy controlado.
Mira, sí, mira Luis, si las reflexiones que hacen Ángel y Luismi son perfectamente válidas, yo las suscribo. Me parece que era Luismi el que decía que nuestra forma de jugar nos penaliza al final, porque bueno, jugamos siempre muy al límite porque no tenemos, como dice Ángel, ni esas grandes lanzadoras, ni ese físico privilegiado que tienen muchos equipos, que es lo que se llevan. Nosotros tenemos que jugar más al balonmano combinativo, pues porque somos más pequeñitos, punto, y porque no tenemos armarios romperos de tres cuerpos y este tipo de cosas. Pero, oye, precisamente con esa riqueza táctica, ¿por qué se nos tiene que perjudicar cuando se intenta hacer un balonmano más exhibicionista, no de tirapiedras, que era lo habitual? Por ejemplo, las defensas. ¿Qué pasa? Nosotros defendemos bastante bien porque nos movemos muy bien. Ayer, el sábado, contra Francia, las exclusiones mayoritariamente fueron para nosotras. ¿Qué pasa? ¿Que las francesas grandes y hermosas no regalaban caramelos en sus líneas? Ese es el criterio arbitral que yo siempre vengo diciendo. Si encima el aire viene en el sentido contrario, pues te perjudican. Entonces, lo clásico, tú fallas porque vas muy al límite y te lo penalizan todo. Y encima, luego, no solo que te ayuden, es que no cumplan el reglamento porque no reparten caramelos en ningún sitio. Y sin embargo, parece que nosotros somos los que pegamos los palos. Y yo no veo que peguemos tantos palos, sinceramente.
Por cierto,
Emilio,
sí.
No, es que la clave, aparte, estamos hablando de los árbitros, que yo creo que a veces, no, evidentemente, yo no creo que se estén equivocando. Hombre, aquí no. La clave está, ¿en qué está la clave? tipo de partido, tipo de rival, la designación. Ya.
Claro,
qué pareja.
Ya, claro, ya.
Aquí está la clave.
Ahí, claro, por eso he dicho, claro, hablo yo del despacho y, claro, y he mencionado a Luis, claro, y esta cosa. Eso hay que buscarlo en petit comité.
Claro,
hombre.
En vez de buscarte un, digamos, y con todos mis respetos, unos colegiados top, pues te ponen otros colegiados que a lo mejor pueden equivocarse más que otros, no con maldad, pero que se pueden equivocar más que otros.
Yo solo vi a Andreu Marín y a García Serradilla ayer en Noruega-Dinamarca, uh-huh, y chapó.
Claro.
A eso me apuntaría, que son
porque
españoles
son
y que,
top,
y que no pueden arbitrarnos.
Arbitrar,
pero
claro,
es que nos meten,
claro,
unos membrillos, con perdón de la expresión, que es que depende de por dónde les venga el aire. Y el reglamento se lo saben todos, y es el mismo.
Antes de que se me olvide, un detalle que a mí particularmente no me ha gustado, lo voy a comentar, cada uno es libre de hacer lo que quiera. No me parece de recibo que el presidente de la Federación Española de Balonmano viaje hoy lunes, antes del partido de Alemania, cuando creo que por su cargo, y más, aunque eso sí, todo el mundo tiene derecho a descansar. Parece ser que ha estado durante toda esta semana pasada de vacaciones. Ya digo que todo el mundo tiene derecho a descansar, pero a mí no me ha gustado que no estuviera allí. ¿El por qué? Porque las guerreras se jugaban el ser o no ser, se jugaban la vida ante Eslovenia. Era o pasar o volverse a casa. Yo creo que ese día ya tenía que haber estado allí. Tenía que haber estado el día de Francia. Ir hoy, sí, para animarlas, para estar con ellas, para hacer equipo. Pero me parece que es tarde y mal. Y que debía de haber estado allí con ellas, ya digo, desde el día de Eslovenia, que era cuando lo necesitaban porque se jugaban la vida en este europeo. Si os parece, cambiamos de tema. Análisis de la primera vuelta a Sobal, Luismi.
Bueno, pues por la parte de arriba, pues lo habitual, ¿no? Pero me llama mucho la atención, por ejemplo, el recién ascendido Atlético de Valladolid, que ha hecho una primera vuelta espectacular, y Puerto de Sagunto y Cuenca, que también están ahí arriba por méritos propios. Cuenca ha hecho un buen balonmano, descubrimiento de su central, lastimosamente ahora lesionado con el tendón de Aquiles, pero que ha jugado muy bien y el equipo ha hecho una primera vuelta excelente, ¿no? Al igual que Puerto de Sagunto. Y quiero recalcar pues la entrada de un Valladolid que juega muy bien a balonmano. La verdad que tiene un entrenador que de esa gran escuela de Valladolid que hace un grandísimo balonmano y que, bueno, con gente veterana y gente, y sobre todo gente joven, está ahí, está sorprendiendo y está ahí en el grupo de cabeza y junto a los grandes en teoría de nuestra liga. Y bueno, quizás podríamos decir que Granollers ha sufrido más que en otras ocasiones para mantener el codo a codo ahí con Naturhaus y bueno, y a la de Mar de León. Me gusta mucho también cómo ha llevado Rafa Hinojosa el equipo en el Ademar. Tiene mimbres y se nota que ha metido ahí su estilo. Y bueno, el Barcelona, pues superando en nuestra liga a todos sus rivales una vez más. Por abajo me sorprende, me sorprende entre comillas el hundimiento de Cangas este año, que se ha ido hacia abajo con respecto a las dos últimas temporadas, y Benidorm, que no está teniendo pues los resultados, más que nada, que tuviera la pasada temporada, ¿no? Pero por lo demás, una liga igualada, salvo en la parte del líder, y con partidos que me han gustado. Yo pienso que el nivel está subiendo, ¿no? El nivel, tenemos buenos entrenadores, eso nos salva mucho la situación, y el nivel está subiendo con respecto a pasadas temporadas en los equipos de media tabla, en los equipos que están luchando por detrás de Fútbol Club Barcelona y Naturhaus, porque tanto el Barcelona con respecto a todos y Naturhaus con respecto a los demás, pues están con unos peldaños más por encima.
Yo estoy en esa línea. Vamos a ver, no hay nada nuevo bajo el sol, quitando pues algunas cosas. El Barcelona por arriba. Estoy también con Luis en que el Granollers quizás ha bajado un poco el día pasado, o esta primera vuelta no le han ido bien las cosas. El Ademar ha ganado ese peldañito y está ahí peleándose con el Naturhaus. Luego también me sorprende tremendamente, pero claro, siempre tiene que haber alguna decepción, Cangas y Benidorm, que estén ahí abajo, tan abajo. Y luego, el nivel medio sí que se nota que ha subido, con lo cual, esa gran escuela española de entrenadores sigue funcionando a pleno rendimiento. Ves actuaciones de equipos contra los teóricos grandes, donde dices, oye, les falla el fondo de armario en los minutos finales, porque hasta el minuto 40 o así, se las tienen muy tiesas, Barcelona incluido.
Por Ángel. Cierto, no quería sí. olvidarme de Huesca. Sí, juega sí. un balonmano maravilloso. Sí, 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 sí. Juega un balonmano muy rico, tácticamente, y me ha gustado muchísimo ver a Huesca en algunos partidos, el estilo que Nolasco le está dando al equipo, al juego y a las individualidades que tiene, ¿no? Es uno de los puntos también, quizás en la clasificación no se refleja tanto, pero el buen juego, el estilo de juego del Huesca hay que resaltarlo también.
Ángel.
Sí. No, yo estoy de acuerdo con todo lo que decís, sobre todo en esto, que ha aumentado y es muy importante, la calidad de la clase media, y eso es muy importante porque eso es lo que le da al final empaque a un campeonato, que no tengamos, todos los equipos son competitivos. Me gusta que León pues esté metido en una pelea por algo tan apasionante como poder tener plaza de Champions, porque yo creo que es una plaza fuerte y con Guijosa y están... Me gusta que plazas importantes que están apostando otra vez e intentan recuperar el brillo antiguo esté tan arriba. Es una lucha emocionante que vamos a tener por ahí. También va a haber que quedar como el Freiking Granollers está sufriendo pues una plaza para Europa el año que viene con varios equipos aquí nuevos que intentan luchar. Por abajo, a ver, yo también, yo no entiendo mucho de Benidorm. Cangas es que siempre como se movía al límite, pues algún año tenían que venir malas. Pero claro, es que esto, vamos a estar ahora casi mes y medio, dos meses... Y la liga vuelve a empezar en febrero y a ver qué pasa, porque creo que va a ser otro campeonato y a lo mejor alguno de estos que están abajo sube, vamos a ver, pero a mí me está gustando mucho y también, oye, vamos a ver la incógnita, a ver si el Barça puede perder o no puede perder algún partido esta temporada, porque a ver, tampoco tiene mucha superioridad, pero los equipos cada vez le están plantando más batalla y si a lo mejor no es en la liga, pues en la Copa Sobal, puede ser en la Copa del Rey, es importante y yo además creo que siempre hemos hablado en negativo del Barça porque es tan superior y el título ya está dado, pero yo también creo que por lo que vemos este año está ayudando mucho a que otros equipos, oye, pues cojan fuerza, le planten cara y les va muy bien porque se refuerzan para el futuro y demuestran que saben jugar muy bien a balonmano.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, mis pajaritos.
Que tal y como os dijeron en su día, han acertado de pleno con la nueva comisión delegada de la Real Federación Española de Balonmano. Una comisión delegada a gusto de Paco Paquito Blázquez el Medellitas, que para eso realizó presuntamente unas maniobras orquestales en la oscuridad. Evidentemente él dirá que no ha tenido nada que ver, que ha sido otro, pero para eso tiene a sus atlatres para que, según parece, le hagan el trabajo. Tal y como os dije, se han quedado fuera el Puerto de Sagunto y el Balonmano Granoller. Con la nueva comisión delegada podrá hacer lo que quiera a su antojo y sin ninguna voz crítica dentro.
Vamos a ver, Luis, eso, blanco y en botella iba a ser leche. Él ganó las elecciones, bueno, ganó, no, revalidó su puesto sin ninguna oposición, con lo cual el campo lo tenía allanado. Entonces, me imagino que él, la única comisión de control interasambleas es la comisión delegada, pues él querría, es lógico, cualquiera en su puesto lo hubiera hecho, una cosa que sea más acomodaticia, que no tenga demasiadas voces disidentes. Yo, lo que he venido diciendo últimamente en este programa, yo sigo esperando, ya que no tuvo ocasión, porque no tenía rival, un plan, digamos, de 16-20, es decir, los cuatro próximos años, y luego decir qué es lo que no se ha podido hacer y por qué no se ha podido hacer. Yo sigo esperando eso, lo de la comisión delegada, no esperaba otra cosa, sinceramente.
Para ir terminando, Luismi, ¿cómo ves la Copa Sobal? ¿Qué esperamos de esta Copa Sobal que empieza ya el fin de semana?
Bueno, pues vamos a ver, porque hay dos enfrentamientos muy bonitos. Bueno, la bola llevó a Naturhaus ante el Fútbol Club Barcelona, pero ese partido, a un solo partido, va a ser complicado, no será fácil para el Fútbol Club Barcelona. Yo veo a Natur que está muy bien y bueno, les veo con mucha ilusión y yo creo que va a ser un partido muy, muy reñido y vamos a ver si el Naturhaus aguanta el ritmo del Barcelona, pues eso, el fondo de armario que llamamos, ¿no? Aunque es de los cuatro rivales, ya que no podía ser el Ademar de León, para el Barça pues le ha tocado quizás el hueso, ¿no? Pero eso en lo que entre todos sabemos cómo está el Barça y cómo está el Naturhaus. Y luego la otra semifinal también va a estar muy competida, la de Mar, frente al Balonmano Granollers. Yo creo que en una competición diferente a la Liga ya no será el Granollers el mismo mismo que la competición, que ha tenido dudas, quizás generado también por la competición europea alternándola con la Liga Asobal, la lesión de, en su momento, en unos días que no tuvo a toda su primera línea al completo, Carlos Iber. Bueno, ahora llega al completo, el otro día jugó muy bien, tuvo un gran resultado ante Balonmano Guadalajara y, bueno, llegará con mucha moral para enfrentarse a la de Mar de León, y lo que sí que espero es un Palacio de los Deportes a tope, vibrando como ha sido siempre León con el balonmano y con su Ademar, y vamos a ver, vamos a disfrutar y suponemos que nos vamos a divertir mucho.
Ángel, ¿podemos ver la primera derrota del Barcelona después de mucho tiempo o lo ves difícil?
La veo difícil, pero la veo factible, ¿por qué no? Y es que creo que va a ser una Copa Sobal, se presenta apasionante, porque con cuatro equipos muy buenos y se juega en 48 horas, semifinales con el Naturhaus para el Barça no va a ser fácil, Ademar apretando en casa, Granollers con mucha hambre, porque es lo que decía Luis, y Granollers, a ver, está pagando un poco, bueno, se le han ido valores, tiene muchos frentes abiertos, pero a un partido solo, con tanta calidad, esto yo creo que es una de las Copas de Sobal que vienen con más emoción de los últimos años, yo creo que va a ser apasionante, y el Barça lo que pasa es que viene sobre aviso, y cuando el Barça viene sobre aviso es más difícil ya sorprenderlo.
Va a ser un fin de semana electrizante, sí. Sí, sí, Chema, Tim.
Sí, sí. No, te decía que viene sobre aviso, estoy de acuerdo, pero sobre todo con el Naturhaus. También os digo una cosa, yo no sé lo que va a pasar, lógicamente, pero si me dices hace dos semanas, te digo, vamos, ni con carajas se acercan. Ahora mismo yo creo que va a estar muy igualado.
Va a ser una competición muy interesante, electrizante, como decía, en León, una plaza importante en balonmano. Va a haber mucho ambiente de balonmano, mucho público en las gradas y, como apuntáis, este año, en las condiciones en las que llegan, incluido el Granollers, fíjate lo que te digo, va a ser unas semifinales y una final de chúpate domine, ¿eh? O sea, para el balonmano va a ser muy bueno, va a ser la fiesta, y luego pues ya nos olvidamos de la liga, como decimos, hasta febrero, y no nos queda casi nada por el camino, lo del Mundial de Francia, casi nada, ¿verdad?
Unas semifinales de la Copa Sobal que todos vosotros vais a poder disfrutar en tiempo de juego en la cadena COPE. Estaremos ahí presentes para contaros qué es lo que pasa en esas dos grandes semifinales, en ese espectáculo que va a ser en la fiesta en León en la Copa Sobal. Vamos terminando. Luismi López, si no te veo, no nos hablamos antes, te deseo unas felices fiestas y todo lo mejor para ti y los tuyos en el 2017. Un fuerte abrazo, Luismi.
Un abrazo fuerte y feliz Navidad para todos.
Ángel Regueira, compañero del Mundo Deportivo. Lo mismo, unas felices fiestas, el 2017 que se cumplan todos tus deseos y ya nos hablamos el próximo año. Un fuerte abrazo, Ángel.
Muchas gracias, un abrazo y lo mismo para todos.
Un abrazo, compañeros, y muchas felicidades.
Vamos cerrando capítulo, como siempre, con el maestro, el 7 metros de Tomás Guas. ¡Lanza, Tomás!
Malvar rosquitos, los franceses otra vez, iban 3 en un año, esta vez ellas, las francesas. En el Mundial 2015 los dejaron fuera con un penalti con el crono a cero a su favor. En los Juegos les ganamos por 7 y acabamos palmando. Y en el Europeo ahora desperdiciamos una ventaja de 4 al descanso y nos tumbaron con un gol a puerta vacía. Que mira que duele. Pero bueno, queridas, hay que levantarse, que no sirve, nos va a tocar Francia. En otro orden de cosas, esta semana Copa Sobal en León, Barça Naturhaus y además Franklin Granollers en semifinales. El Borbo, ¿serán capaces en Naturhaus o en una final en casa en Ademar o el Granollers, si se mete, de derrotar al Barcelona después de 106 partidos de Liga invictos? Yo de sus rivales me vestiría de francesa.
Terminamos programa, hasta la semana que viene. Juan Carlos en Valladolid, Chema Jodra, la semana que viene nos hablamos, recordamos a los oyentes que lo haremos el martes, porque yo estaré regresando de León y el próximo de Rosca será el martes 20 de diciembre. Chema, hasta la semana que viene y suerte en la Copa Sobal,
Y que tú lo veas con buenos ojos.
Eso, que os lo contaré. Emilio Borbojo, la semana más y mejor, la semana que viene, el martes,
Sí, señor. Y entonces, dos partidos que nos quedan en el Europeo de chicas, no hay que dejarlos en el baúl de los recuerdos porque siguen siendo importantes. Ese fin de semana donde tú vas a estar en León y vas a ver unos partidazos, creo. Mi división de honor plata todavía cierra la primera jornada el próximo sábado. Y luego ya nos meteremos en la harina de la selección, de la masculina en este caso.
Pues lo dicho, nos escuchamos el próximo martes. Os contaremos todo lo que ha pasado en la Copa Sobal, en la División de Honor Plata, en el Europeo Femenino. Suponemos que ya estará la lista de Jordi Rivera para el Mundial. Es decir, todo lo que es actualidad en el mundo del deportivo, aquí, en De Rosca, como toda la semana. Nos escuchamos el martes, recordad, el martes aquí en De Rosca. Hasta la semana que viene. ¡Adiós!